en función de la actualidad, que no parece que vaya a ser poquita la que vamos a tener este verano, este mes de agosto. Bueno, pues de momento ya tenemos que comentarles que este fin de semana se ha producido la peor crisis migratoria y humanitaria de la historia de la ciudad autónoma de Ceuta. Ya son 72 cadáveres los que han sido rescatados del mar. Aún siguen trabajando los buzos de la Guardia Civil a la búsqueda de alguno más que hay por ahí, porque seguramente se supere esa cifra de muertos. De momento ya el gobierno marroquí, que ha hecho sus primeras declaraciones tras 4 días, ha reconocido 11 muertos en su lado, en el lado marroquí de la frontera. Pero aún sigue habiendo más de 90 desaparecidos entre esos chavales y marroquíes no tan chavales que cruzaron la frontera y de qué manera el pasado jueves y viernes, y que aún siguen estando en proceso de repatriación. Ya son cifras oficiales, casi llegan a los 40.000 a las personas que han sido devueltas, y fuentes policiales apuntan la cifra de 60.000 los que cruzaron la frontera hace un par de días. Sigue habiendo chicos y no tan chicos escondidos de la policía, que está buscando a todos los inmigrantes que asaltaron la frontera el pasado jueves. Las condiciones en las que están viviendo son calamitosas, y las familiares con una incertidumbre alimentada a través de las redes sociales, donde aparecen y siguen apareciendo vídeos de personas que han atravesado la frontera con las que no pueden contactar. Algunos estarán escondidos e incluso algunos ya están en la península. Fuentes policiales han detectado este domingo a 4 inmigrantes que asaltaron la frontera el jueves y que ya estaban en territorio peninsular, con lo cual hay motivos para pensar que la Unión Europea no está muy desacertada en esto de que pueden llegar a sus países en poco tiempo. La mayoría de los que atravesaron la frontera ya han sido repatriados, pero se estima que hay entre 5 y 7.000 menores de edad que se van a quedar. Todavía queda mucho por solucionar en Ceuta. Está colapsada la sanidad, está colapsado la morgue. Incluso se ha llegado a habilitar el antiguo hospital militar, que había sido cerrado hace un año, no como hospital, pero sí como morgue provisional. Los comercios han mantenido cerradas sus puertas durante un par de días, ahora están intentando volver a la normalidad, cosa que aún no se ha conseguido, y los ciudadanos ceutí, entre el miedo y la incertidumbre, han pasado un fin de semana para olvidar. Ya les comentaba que Marruecos ha hecho sus primeras declaraciones reconociendo esos 11 muertos en su lado, y el objetivo de esas declaraciones marroquí, 4 días después del incidente, es que hay que hacerse valer como socio fiable, que además se compromete a cumplir sus compromisos esencialmente en materia migratoria. Son declaraciones que no sé si son de fiar o no, pero son las que ha hecho el gobierno marroquí. Mientras, en Ceuta, ayer por la tarde, se organizaba una manifestación de ultraderecha de manera casi espontánea en defensa del territorio nacional, pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez y de Marlaska, y en apoyo al trabajo que venían desarrollando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que una vez más han sido bastante, bastante vilipendiados por el gobierno de España. Se han desplegado más de 3.000 efectivos para intentar controlar la situación y devolver a los migrantes, pero se sigue todavía trabajando en conseguir esa normalidad y en devolver a las personas que atravesaron la frontera. El incidente ha tenido repercusión mundial y ha motivado declaraciones de Donald Trump y del Papa Benedicto, iba a decir. Se me fue el nombre del Papa. ¿Pío? León. Gracias. Ya no sabía ni que el Papa Francisco me venía a la cabeza. Sinceramente, en contrapuestas las dos declaraciones, ¿no? Pero se interesan por el problema de Ceuta. Trump incluso se cuestionaba la españolidad de Ceuta y Melilla y hacía algunas declaraciones un poquito preocupantes sobre el apoyo a las reivindicaciones marroquíes sobre la titularidad de estas dos ciudades. Pero quizás la que más haya demostrado su preocupación es la Unión Europea, que tras las primeras declaraciones y acciones de la señora Meloni, líder italiana, escribió una carta y consiguió que la apoyaran otros 21 jefes de Estado y primeros ministros europeos, muy preocupados por lo que está pasando en Ceuta y lo que pueda acontecer en los próximos días y los próximos meses. De momento han concertado una reunión telemática de urgencias mañana martes, donde van a estar presentes los 27 ministros de Asuntos Exteriores, de los cuales 22 han firmado una carta donde le reclaman a España un posicionamiento más cercano a las tesis europeas. Piden blindar la frontera y critican abiertamente las políticas migratorias del gobierno Sánchez, así como sus últimas regularizaciones. Que Pedro Sánchez lleva tiempo yendo en dirección opuesta a lo que marca mayoritariamente la Unión Europea. Tan solo 4 países no han firmado esta carta: Francia, Portugal, Luxemburgo e Irlanda. Todos los demás se unen a la carta de Giorgia Meloni. Mientras se producen reacciones políticas en este país, con visita urgente de todos los líderes de las formaciones políticas, a excepción de Sumar, que no se le ha visto, no sé si porque no ha querido ir o porque no tiene a quién mandar, empezando por Vox, que manda a Abascal y es el que más tiempo pasa en Ceuta. Habla claramente Santiago Abascal de una invasión y de un acto de guerra. Pide militarizar la frontera y romper los acuerdos con Marruecos. Y además afirma vehementemente y claramente que todo esto se sabía con anterioridad y que además Marruecos no va a sufrir represalias del país que gobierna Sánchez, porque está secuestrado por el conocimiento que tiene el Estado marroquí del contenido de su móvil. Recuerden que había sido hackeado por un programa informático llamado Pegasus, de patente israelí, conjuntamente con el teléfono del ministro Marlaska, de la ministra Robles y del ministro Planas, que había sido embajador marroquí anteriormente de ser ministro de Agricultura. Esos 4 teléfonos fueron hackeados y la información que contenían la conocen ellos, no la opinión pública, no los españoles. La conocen los servicios de inteligencia marroquí y probablemente también alguien del Estado israelí. Bueno, pues Abascal afirma que esa es la culpa de la situación. Culpa claramente a Sánchez, compartiendo responsabilidad con el régimen marroquí. El señor Sánchez pasa 102 minutos en territorio ceutí el viernes hablando de una violación de la integridad territorial. Si un presidente del gobierno asume que han violado la integridad territorial de su país, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues de momento aplaudir en el acto de homenaje a Mohamed VI en su 27 aniversario de llegado al trono, con la ministra, perdona, con la embajadora marroquí cerca y casi diciendo viva Marruecos, ¿no? Mientras que a la vez estaba saltando la valla, nadando cientos, miles y miles de marroquí en busca de la España ansiada. 102 minutos solo estuvo el señor Sánchez y con un despliegue policial tremendo que no le permitió pues dejar de escuchar los gritos contra su persona. Sánchez culpó a las mafias y exculpó a Marruecos. Anunció además una instalación de una línea de boyas en el mar para impedir y evitar que sigan llegando gente a nado. Las instalaron, pero no sirvieron para absolutamente nada porque son fácilmente franqueables. ¿Eso es todo lo que se va a hacer?, me pregunto yo. Dejó a Marlaska al pie de los caballos un par de días más que él, no 102 minutos, sino 48 horas, y se va de Ceuta diciendo que se ha alcanzado la normalidad, cuando la realidad en estos momentos es que de normalidad nada en absoluto. Feijóo también va a Ceuta y define la situación como una ocupación premeditada. Duda que no se supiera nada por los servicios de inteligencia español y además aprovecha para reunirse con policías y guardias civiles que le transmiten la realidad de lo que está pasando y una preocupante situación de abandono porque no han tenido nunca medios suficientes para proteger a la población que allí vive. También el señor Feijóo pide suspensión de las medidas de los acuerdos con Marruecos. Juan Bravo, que está en Ceuta todavía, líder del Partido Popular en Andalucía, no reconoce que se haya alcanzado la normalidad. Y a esto se suma la presidenta de la Comunidad Autónoma madrileña, la señora Isabel Díaz Ayuso, sumándose a las críticas a la gestión de Marlaska, que, insisto, se ha ido ya diciendo que se ha recuperado la normalidad. No hace falta más que ver los directos de los medios de comunicación nacional para que sí. Alguien con sentido común puede decir que lo que actualmente en estos momentos está pasando en Ceuta puede calificarse como normalidad. También es curioso que mientras que está pasando esto en Ceuta se estén batiendo récords en la operación Paso del Estrecho, con más de 10.000 vehículos y 39.000 personas en tan solo un día en el puerto de Algeciras. Récord histórico de idas de emigrantes marroquíes, argelinos, tunecinos, mauritanos, que vuelven a su país para pasar el periodo vacacional. Y si esto fuera poco, también se detectan dos pateras con 17 personas a bordo en las costas de Algeciras, derivadas a lo mejor de alguien que iba en una barquita rumbo a un sitio que al final acabó en Algeciras. Y no podemos dejar de valorar las aspiraciones que Marruecos tiene hace muchísimos años de construir el Gran Marruecos. En ese Gran Marruecos forman parte de él Perejil, la isla famosa de Perejil, Ceuta, Melilla y, por supuesto, las Islas Canarias. Aparte de toda Mauritania y una parte de Mali. Y, por supuesto, el Sáhara Occidental, que ya tanto Estados Unidos como Israel lo dan por anexionado, y nuestro querido presidente del gobierno hace un par de años decidió que unilateralmente y sin hablar ni con el ministro de Asuntos Exteriores ni muchísimo menos con el Congreso cambiara la política internacional española y se posicionara diametralmente en una posición opuesta a la que veníamos manteniendo hasta ese momento. Y no ha pasado absolutamente nada. España, como reino, reconoce que el Sáhara Occidental es una autonomía dentro del Reino de Marruecos. Insisto que la pasividad de nuestra clase política y de la ciudadanía en general es preocupante, pero no podemos dejar de pensar que las aspiraciones de Marruecos es hacerse con Ceuta, con Melilla, con la isla de Perejil, con Canarias y también con parte de Mauritania y parte de Mali. Así que veremos a ver, porque Marruecos es socio preferente de Estados Unidos e Israel y es un socio fiable y responsable, al menos para estas dos potencias internacionales. Para España, no lo sé. Desde luego que un presidente de un gobierno esté diciendo lo que dijo Pedro Sánchez, mientras que las fronteras estaban siendo atacadas, no lo sé. Pero desde luego una avalancha, una invasión, una ocupación, una anormalidad estaba pasando. Porque que pasen 60.000 personas en 24 horas en una frontera sin control, normal no es. Y el que las provoca se llama Marruecos. Y eso dice el Pedro Sánchez, que es un socio fiable. Pero bueno, las cosas pasan y nos las comemos, las cronificamos y miramos para otro lado. Esa es la gran suerte del señor Pedro Sánchez. Porque que en un país que esté pasando lo que estaba pasando en Ceuta, su presidente del gobierno no se le ocurra otra cosa que compartir su playlist de Spotify para el verano en plena crisis con Ceuta es de nota. Yo no quiero reírme, aunque me sale una sonrisa, porque esto es de verdad casquiano, ¿no? Pero lo vamos a pasar por alto, no pasa nada. Pedro Sánchez tiene todo el derecho de su Instagram ponernos y compartir con todos los españoles su playlist del verano, porque se va de vacaciones. Y encima nos hace una recomendación. Seguro que os da una idea de por dónde voy. No, mire usted, Pedro Sánchez, a nosotros los españoles no tenemos ni puñetera idea de por dónde va usted, por mucha playlist que comparta con nosotros. Yo voy a hacerle caso a Pedro Sánchez y voy a compartir con todos ustedes parte de la playlist que nos facilitó en el día del viernes. ¿Fue el viernes por la noche o el sábado por la mañana? Yo lo vi el sábado, la verdad. Entre la selección del jefe del Ejecutivo español, él mismo ha querido destacar tres canciones. La banda sonora de su verano. Es tremendo lo de este hombre. Las canciones que él destaca son El Baifo del Canario Quevedo, que vamos a compartirla con ustedes hoy como primera pausa musical. 6626 de Charlie XCX. Moderno este tío, ¿eh? Y también otro tema que vamos a compartir con ustedes en la mañana de hoy, de Melanie. Tantas cosas. Pues mire usted, estas son las tres que más le gusta. Pero bueno, la selección es para no perderse ni un detalle. Hay que escucharla porque al presidente del gobierno le gusta el indie rock por encima de todo, que ha tenido un buen concierto Arda Bogotá en La Laguna este fin de semana, seguidas por el pop. Ya verán ustedes que nos van a decir a partir de ahora qué se puede escuchar de música y qué no se puede escuchar. Todo llegará. Denle tiempo al señor Pedro Sánchez. Bueno, pero más cosas que tengo que contarle. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, la señora Ayuso, anuncia en una rueda de prensa donde estaba comunicando las medidas que se iban a adoptar para paliar los daños de los incendios de Madrid, anuncia la venta del ático que tanta polémica generó la semana pasada y además cuatro propiedades más por un importe aproximado de 20 millones para atender eso las necesidades de las personas damnificadas por los incendios de Madrid. A mí se me abre una duda y es qué hace una comunidad autónoma especulando con viviendas, porque dice que va a ganar 4 millones de euros en la venta de las viviendas. Baratitas no van a ser, pero es espectacular que una comunidad autónoma juegue con la especulación inmobiliaria, tensando aún más el mercado inmobiliario. Pasa que, claro, estos son para pisos de alto poder adquisitivo, de gente muy millonaria, porque 20 millones en 5 propiedades, ya saben ustedes, 20 entre 5 a 4, 4 millones de media, ¿no? La cada propiedad. Te podemos adquirirla cualquier españolito de a pie. Así que ya saben ustedes que Madrid va a ganar dinero con la venta de pisos, utilizando la especulación inmobiliaria como parte de los ingresos de la comunidad autónoma. También se me abre la duda de qué es lo que compra en una administración pública, por qué lo compra y para qué lo compra. Y si realmente las comunidades autónomas, los ayuntamientos, no tienen patrimonio suficiente para que todas sus dependencias estén cubiertas. E incluso que en algún caso cedan propiedades para uso público o social. Una de las cosas que es llamativa es que a lo mejor las administraciones públicas, tanto locales como insulares, como autonómicas, como nacionales, no tienen un inventario real de todas las propiedades inmobiliarias, aunque tienen las escrituras, pero no las tienen controladas. E igual no saben ni siquiera a qué destinan esas propiedades. Yo recuerdo que hace algunos años le solicité a un ayuntamiento del norte de la isla esa relación de propiedades inmobiliarias y su estado, es decir, si tienen hipotecas, si están pagándose y en qué estado se está usando, si están alquiladas, si están cedidas. No me contestaron. Pero ni bien, ni mal, ni regular. Me remitieron a la página web y en la página web había cada disparate. Pero bueno, esto no nos preocupa más que a alguno que otro que de vez en cuando tenemos tiempo libre y dedicamos a tal. Pero eso es patrimonio de todos nosotros. Y a lo mejor nos podría servir para mucho saber en qué se emplea nuestro patrimonio. Que las propiedades públicas son de todos. Pasa que las usan solo algunos. Y algunos que son más amigos que otros de los que gobiernan. Pero bueno, ahí está para el que quiera preocuparse por saber que hay un montón de propiedades y qué demonios hacen las administraciones públicas comprando y vendiendo inmuebles. Bueno, pues otra noticia que quiero hacerme eco de ella y además que nos va a acompañar en los próximos tiempos porque a mí me llama mucho la atención. Lo que vamos a empezar a conocer dentro de nada, probablemente en el próximo otoño, La Séptima, que es una nueva cadena de televisión nacional que va a empezar a emitir con total probabilidad en el mes de noviembre, si no antes. Un proceso opaco y muy limitado para acceder a un solo nuevo canal de TDT nacional. Las anécdotas son varias y los hechos contrastados poco, pero de lo que se sabe es que el periodista Javier Ruiz, actual conductor de Mañaneros en La 1, y persona que compartía cena con su novia y con el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, se va a convertir en su primer director de esa nueva cadena de televisión cuya adjudicación es entre opaca y limitada. Él es director de contenidos de Prisa y fundador en su día de La Sexta, el conocido periodista José Miguel Contreras, es el cerebro del proyecto que ha ido buscando apoyo financiero de varios socios, entre los que se encuentran algunos que se irán publicando, pero que definen claramente cuál va a ser la tendencia ideológica de esta nueva cadena de televisión. Si no fuera suficiente con La 1, vamos a tener una privada al servicio exclusivo de los intereses del PSOE y del actual el inquilino de la Moncloa. La razón de fondo de crear un canal controlado por Moncloa y que el PSOE quiera aumentar su influencia sobre los medios de comunicación se encuentra también de una manera opaca, pero también hay datos que van indicando que todo esto hay que ponerle el ojo encima. Josep O'Guarlian, mayor accionista del grupo Prisa y presidente del Consejo de Administración, tiene también una posición contradictoria a esta decisión del grupo Prisa para entregarle más poder de comunicación al entorno de Pedro Sánchez. Noticias internacionales. Lula da Silva ya ha anunciado su candidatura para presentarse a las próximas elecciones presidenciales de Brasil en octubre de este mismo año. Se enfrentará ya al conocido hijo de Bolsonaro, habrá que hablar de Flavio Bolsonaro. Y Donald Trump ha vuelto a suspender los ataques contra Irán y ha anunciado una nueva ronda de contactos para alcanzar un acuerdo de paz que comenzará hoy lunes. La enésima vez que lo anuncia para solucionar ese conflicto en el paso del estrecho de Hormuz con el programa nuclear iraní de fondo. Pero no hay que olvidar lo que está pasando en Gaza porque siguen los ataques y el control militar creciente de Israel sobre Gaza. Tras el anuncio de Trump de un cercano acuerdo para desmilitarizar a la formación terrorista Hamas, Israel ya anuncia que controla más del 70% del territorio y que empieza a hablarse de establecer asentamientos de colonos israelíes en territorio gazatí. También es curioso que el nuevo presidente de Colombia, el señor de las Pleras, ha presentado un vídeo en redes sociales donde se ha reunido en ejercicios espirituales con sus futuros ministros para rezar y pedirle a Dios que les ayude en la tarea que se les ha encomendado democráticamente. Se critica desde la izquierda mediática que un presidente de un gobierno de una república se reúna con sus ministrables para pedir toda la ayuda posible, incluida la de Dios, para hacer las cosas lo mejor posible. Esto es criticable. La izquierda mediática lo considera. Eso sí, se hacen eco de este vídeo que presenta de la Estrella, que comparte en sus redes sociales, pero esos mismos que critican esta actuación del nuevo presidente de Colombia, pues no critican el vídeo instagramer de la lista playlist del señor Sánchez. Curioso. También es noticia que ha habido un accidente en Grecia de dos helicópteros que han chocado en pleno vuelo. Uno de ellos salía ardiendo mientras que trabajaba en las tareas de extinción de los graves incendios que está sufriendo el Estado griego. Los dos muertos son tremendos. Es impactante la imagen, ¿no? Cómo chocan dos helicópteros. Y esto es el riesgo que están corriendo los medios aéreos cuando se está extinguiendo un incendio. Aquí hemos visto maniobras que ponen los pelos de punta. Dos muertos, ya digo, y dos heridos. El helicóptero que salió ardiendo, dos fallecidos, el que cayó después de haber chocado, dos heridos. Pero esto viene a sumar a la ya cifra de tres muertos en este mismo incendio, bomberos de tierra que también han perdido su vida. Con lo cual tenemos que ser muy responsables mientras que se están realizando tareas de extinción y sabiendo que se están jugando la vida. Aquí en España, gracias a Dios, de momento este año no hemos tenido víctimas dentro de los bomberos. Sí, no olvidemos las 14 víctimas en la trampa mortal que se estableció en Almería. Hay que seguir teniendo cuidado con los incendios. También es noticia que hubo un accidente en Perú, una avioneta turística en la que viajaban dos españoles, además de siete italianos y dos alemanes, mientras que intentaban ver los geoglifos de Nazca, un destino turístico en el que ya se produjo un incidente idéntico, un accidente de una avioneta turística hace 4 años desde el mismo aeropuerto, el aeropuerto de Pisco. Así que si alguien va a ir a Perú, que tenga cuidado cuando vaya a ver estos geoglifos y vea bien dónde se monta. Dos accidentes en 4 años en una misma línea turística, pues es como para preocuparse. Y ojo que se acerca el eclipse solar del próximo 12 de agosto y no nos vamos a cansar de repetirle que solo con gafas que cumplan la normativa ISO 12232, fácil de recordar y para pedir certificado si alguien quiere comprarse una gafas especialmente preparadas para observaciones solares, que cumplan la normativa ISO 12232. Nada de radiografía, nada de gafas de sol convencionales, nada de CDs en la parte transparente, nada de nada que no sean dispositivos que cumplan la normativa ISO 12232. Cuidado porque los daños en los globos oculares pueden ser definitivos y graves. Y última hora que tenemos que comentarle también, acaba de saltar un incendio en un edificio de Madrid, en la última planta, la cubierta ya ha colapsado y de momento no hay víctimas ni mortales ni heridos. No está ocupado el inmueble, con lo cual parece que probablemente no haya, pero es espectacular el incendio que se está produciendo en estos momentos en la capital del Reino de España. Y bueno, aquí en Canarias tenemos que ser conscientes de que nuestro presidente del gobierno ya está aquí desde las desde las 13 horas del pasado sábado, en los que aterrizó en el aeropuerto de Lanzarote, rumbo a sus vacaciones de verano en nuestra isla. El presidente del gobierno volverá a alojarse un año más junto a toda su familia en la residencia oficial de La Mareta, en la localidad turística de la isla de Lanzarote, del municipio de Costa Teguise. El Gobierno de Canarias ha declarado la alerta máxima por incendios forestales en la isla de Gran Canaria, una alerta que se activará a partir de las 11 horas de hoy, lunes 3 de agosto, y afectará a partir de la cota 400, mientras que el resto de las islas permanecerán en alerta, no máxima, pero sí en alerta. El Ejército ya está patrullando también por la isla de Gran Canaria. Y el Gobierno de nuestra comunidad autónoma no ha adjudicado la construcción de ninguna vivienda pública en lo que va del año 2026. Muchos anuncios de muchas inversiones, de muchas soluciones, pero la realidad es que de enero a julio del año 2026 no se ha iniciado, no se ha adjudicado la construcción de ninguna vivienda. Así lo ha reconocido el propio Ejecutivo Regional con una respuesta por escrito a la diputada socialista Patricia Hernández. La empresa pública de vivienda social, la conocida Visocan, sí mantiene en fase de licitación dos promociones que suman 192 viviendas, pero está en proceso de licitación, no está todavía adjudicada. Apuesta clara del Gobierno de Canarias para el cierre del anillo insular en la isla de Tenerife, con un doble túnel de más de 7 kilómetros de longitud entre el municipio de La Guancha y el municipio de Los Realejos. Una mega infraestructura valorada en más de 600 millones por la que apuesta definitivamente el Gobierno de Canarias. ¿Cierto o tan solo un anuncio electoral? ¿Se va a apostar claramente por esta solución y qué tipo de urgencia van a manifestar? ¿Realmente se va a provocar un interés manifiesto de las administraciones públicas, gobierno y cabildo, o esto es simplemente un anuncio previo a la campaña electoral del próximo año? ¿Se va a buscar financiación de una manera seria? ¿Se van a poner plazos? ¿Se van a encargar los proyectos? ¿O esto simplemente vuelve a ser una vez más a lo que nos tienen acostumbrados? Sacamos un titular, decimos qué vamos a hacer, pero después pasan los años y ni tenemos el dinero, ni tenemos el compromiso, ni tenemos realmente la intención. Sinceramente, si a mí me preguntan, yo no soy un experto en carretera, pero llevo muchos años moviéndome por esta isla, yo tengo la sensación de que si hubiese una conexión real con una vía rápida desde el norte, y cuando hablo del norte hablo de Tacoronte para acá, hacia el sur, completa, desde Tacoronte hasta por lo menos Adeje, la TF5 se vería bastante aliviada. Pero esa es una sensación que yo tengo y seguramente habrá técnicos muy especializados con muchos datos que podían corroborar. Por lo menos los que han hablado conmigo o los que yo he podido hablar con ellos apuestan claramente que esa es la solución. Por más ancha que se haga la TF5, los que van a Santa Cruz van a Santa Cruz. Hay dos opciones: hacer una buena vía insular, de cierre insular por el norte, y la otra, no solamente la entrada en la autopista, sino también la entrada de los funcionarios. Con esas dos medidas, dicen los expertos que yo he podido hablar con ellos. Y desde luego en el plan de insular de movilidad que se está barajando también está claramente definida que la conexión norte-sur tiene que ser por el norte y no por el sur, que eso aligeraría muchísimo, sacaría muchísimos coches de la autopista TF5 a primera hora de la mañana. Pero vamos a ver si esto es verdad y en 10 años tenemos esos túneles hechos entre La Guancha y Los Realejos. Y la energía limpia es una buena noticia porque ya se han llegado a alcanzar cifras importantes. El 21% de la electricidad que se produce en Tenerife viene de la energía renovable. Es muy satisfactorio el objetivo que se había marcado para el 2030, pero vamos camino de empezar a hacer realidad que el porcentaje de electricidad que necesitamos generar en Canarias verdes, energías limpias, energías renovables, sea al menos el 60%. Ya tenemos el 21% conseguido. Esa aportación de renovables, es que con la eólica a la cabeza, es cada vez mayor en Canarias, pero sigo insistiendo que se mantiene muy lejos de los objetivos marcados y también muy por debajo de la que se fabrica o la que se genera con derivados de combustibles fósiles. Y siguen los problemas en el Banco de Sangre en nuestra comunidad autónoma. 3 años de crisis, llevamos ya con 3 directores consecutivos, pérdidas de plasma y un futuro bastante incierto. La avería que obligó en las pasadas fechas a desechar más de 3.500 bolsas de plasma pone en entredicho los protocolos y los recursos del centro en un momento trascendental, a tan solo 1 año del plazo marcado por Europa para cumplir con esos nuevos requisitos fijados en la calidad y la seguridad de las sustancias de origen humano. El Ayuntamiento de La Laguna ha iniciado el pasado viernes los primeros exámenes tras 20 años de ausencia de convocatoria que esta entidad, el Ayuntamiento de La Laguna, ha considerado que son necesarios para consolidar y mejorar la calidad del servicio público. Funcionarios de carrera se opta a obtener un título de funcionario de carrera. Para ellos hay 61 plazas y se han presentado 6.500 personas. Una de cada 100 se quedará fuera. Y la esperanza ha celebrado su romería en las últimas luces del día de ayer. El calor obligó a retrasar hasta las 19 horas el inicio de la fiesta que reunió a miles de romeros en las bodas de oro de la romería de la esperanza. También en La Laguna se presentó el pasado viernes la nueva convocatoria de ayudas destinadas a facilitar la obtención del permiso de conducir entre la población joven del municipio. Una iniciativa muy plausible, pero que vuelve a generar desigualdades en función de dónde residan, ¿no? Porque está muy bien que ayuden a sacarse el carnet de conducir como prioridad, no sé si es un elemento básico en la formación de los jóvenes, pero desde luego a mí me gustaría que esto fuese más unánime, es decir, no dependiendo de dónde uno resida tenga un privilegio u otro. Y el Cabildo de Tenerife presenta el primer Congreso Nacional de Indumentaria Tradicional en la Villa de la Orotava. Todo un certamen, un evento que contará con la participación de 11 ponentes procedentes de varios sitios de la península ibérica, Zamora, Valencia, Soria y por supuesto de nuestra comunidad autónoma. Se celebrará los próximos días 2 y 3 de octubre y ya están presentados en busca de un certamen donde se reúnan a investigadores, a conservadores y fundamentalmente que se potencie la artesanía en nuestra comunidad autónoma. Histórico acuerdo del fútbol de La Orotava. La Unión Deportiva de La Orotava, el Florido y el San Diego se han unido para impulsar el deporte en la villa, alcanzar mayores logros e intentar unificar el deporte del fútbol. Tras años de intentos fallidos para aproximar posturas, las directivas de los tres clubes han logrado abrir un nuevo tiempo de entendimiento sustentado en el respeto mutuo, la transparencia y la lealtad deportiva. Y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz pone punto y final a la crisis sobre la playa Jardín. Hechos probados, actuaciones y el Ayuntamiento ha mandado documentación e interpretación cronológica de lo que ha venido aconteciendo desde el pasado 22 de junio. ¿Se sacan conclusiones positivas? ¿Se está haciendo un daño innecesario a la imagen del Puerto de la Cruz? ¿Se está trabajando con la suficiente transparencia? ¿Hay que cambiar los protocolos de actuaciones ante riesgo de salud pública en el baño de nuestras costas? Siguen habiendo preguntas, aunque el Ayuntamiento ya quiere pasar página y con vídeos en redes sociales de dirigentes portuenses acusándose los unos a los otros parece que no es el mejor camino. Pero ahí vamos. Y fin de semana de mucho calor, con varios conatos de incendio en nuestra isla, en Barranco Santo de Santa Cruz, en Los Loros, en Arafo y alguno también en La Laguna. Ninguno de importancia y todos controlados por los sistemas de seguridad que están desplegados por toda la isla de Tenerife. Pero aquí en Canarias hemos superado los 44 grados. Ayer en la aldea se produjo la mayor temperatura de todo el territorio nacional y en el Teide por la noche no se bajó de los 20 grados. La Agencia Estatal de Meteorología eleva hoy a rojo el aviso por altas temperaturas en la isla de Gran Canaria y mantiene el color naranja en la isla de Tenerife. La ola de calor, que esta sí estamos sufriendo, se mantendrá hasta el próximo miércoles.